Arturo, ¿qué tal? Estás silenciado. Te vemos, pero no te escuchamos.
¿Me oyen ahora?
Ahora sí, Arturo.
Bueno, me llevó más de media hora recuperar la conexión a internet y poder entrar acá. No era lo que habíamos previsto. Yo lamento enormemente. Bueno, en primer lugar, porque ahora sí nos corre el tiempo. Acuérdense que este fin de semana, durante un lapso que va a cubrir desde las 6 de la mañana del sábado a las 11 de la noche del domingo, tienen el segundo control de lectura. Ahora ya no les puede sorprender porque ya tienen la experiencia de uno. Eventualmente este va a durar 20 minutos. Reconfiguramos varios para que les duren 20 minutos. Como no todos tienen la misma extensión, perdón, en algunos casos, eso de cuántas preguntas son, es un misterio que no se revela hasta que empiecen a jugar el juego. Les va a dar el tiempo, debería hasta sobrarles el tiempo. Y seguramente será así. Lo único que les recuerdo, ya se los dije, es que no dejen para empezar a hacer el control hasta la última hora del día domingo, porque se acuerdan que habíamos advertido que alrededor de las 23 horas no funciona, les puede pasar lo que me pasó hoy a mí al salir del otro grupo, que me llevó media hora reconectarme y ahí se les acabó el tiempo. Por tanto, háganlo, tienen un plazo amplio, pero no esperen al último minuto porque se les puede frustrar el deseo de hacerlo. Bueno, ahora nos vamos a meter, nos vamos a meter en la tarea que teníamos hoy, que era lo de continuar considerando Hobbes. Gracias a Julián que encontró un artículo y un video en internet que tiene relación con un episodio que yo no recordaba, relativamente reciente, que se los pusimos, lo puse en todos los grupos. Pueden ver ahí un ejemplo que podría ser analizado, ¿no? A partir de los puntos de vista teóricos de esta formalización que realiza Hobbes con el propósito de desarrollar una ciencia política deductiva a partir de tres sencillos principios. No sé si lo vieron, es un hecho que ocurrió en Córdoba, es realmente impresionante. No tienen ahí todo el documental, creo que es una pequeña parte que tienen, pero lo suficiente como para darse cuenta y tiene la ventaja además que les puede hablar a ustedes más directamente porque el episodio que cuenta ocurrió en un barrio que tiene población, por lo que entiendo, fundamentalmente estudiantes universitarios. Y ahí ven una especie de reacción leviatanesca de estudiantes universitarios que por otra parte no todos reaccionan de igual manera, ¿verdad? Pero tienen una situación que se asemeja a la que por invención intelectual Hobbes les propuso que ustedes tuvieran en cuenta y que llama allí estado de naturaleza, ¿verdad? Por otra parte, los desgraciados hechos de los que tuvimos noticia en la noche de ayer nos pusieron ante otra situación que también podríamos considerar a partir de esto. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la conducta de la multitud cuando no había unidad de propósito, ¿no? ¿Se acuerdan que el propósito de que haya un representante soberano, sea un cuerpo colectivo, una asamblea o un individuo, es justamente lograr lo que para Hobbes no se puede lograr por la mera superposición de individualidades deseantes con pasiones similares, ¿verdad? Y que no cesan hasta el día de la muerte. Y es simplemente que transformar la multitud en algo que tenga unidad de propósito y pueda cumplir la función, ¿verdad? de atemorizar a los que quedaron fuera, a los otros príncipes, a los otros leviatanes, y eventualmente armonizar y controlar mediante la administración de la coerción internamente. Ustedes leyeron probablemente, o se enteraron por algún medio, que ayer en Israel hubo un ritual religioso multitudinario, ¿no?, que llamó a muchos individuos, y se produjo allí una estampida o una situación similar a la que habíamos conversado sobre el caso de Cromañón, ¿se acuerda?, sobre el caso del Estadio de Lima, por el cual la avalancha de los seres humanos no coordinados, cada cual conduciéndose al modo de los individuos de estado de naturaleza que imaginó Hobbes, terminó matando a más de 40, no sé la cifra hoy en día, ¿no? ¿Cuál fue? Porque no lo miré hoy de mañana, pero él produjo esa,
35, pero...
bueno, esa falta, y el elemento que está presente allí es una grande acumulación de seres humanos sin orden, sin coordinación, ¿verdad? Y eso es lo que el Leviatán, ¿cómo se dice? Que parece... que justamente para eso es que el Leviatán se propone, ¿se acuerda? Es un artificio, obra estrictamente humana, pero un artificio curioso, creo que yo ya llamé la atención sobre esto, por el cual aquellos individuos que imagina Hobbes y les propone que ustedes crean que existen, ¿verdad?, que están solos, disponiendo cada cual de sus fuerzas y de su inteligencia, con derecho a todo, acuerdan hacer por las pasiones que les dije y los argumentos de razón prudenciales, las leyes de naturaleza de las que les habló Julián, acuerdan construirlo y es una especie de creación que tiene el propósito de lograr ayudarnos a tener una vida más extensa y eventualmente más cómoda, pero por la cual renunciamos al uso ilimitado de nuestro derecho a todo y a nuestra libertad en grados diversos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos porque nos hacemos, somos creadores del artificio y nos hacemos súbditos al crearlo. Y la primera tarea que hacemos es designar un representante soberano que creo que les dijimos que es una, y ustedes vieron, que es un hecho indispensable porque si no el artificio no funciona, ¿verdad? Sería una especie de caparazón vacía. Necesitamos que tenga una voluntad. Y Hobbes sostiene que no habría ninguna otra manera de darle una voluntad unificada, que es la que lo hace eficaz para imponer terror o miedo afuera y control adentro. Y solo se podría lograr, porque si no tenemos multitud como la ayer en algún lugar de Israel, ¿no?, una multitud con pasiones parecidas, similares, y sin orden, y por tanto capaz de hacer lo que quieran, y no hay manera de controlar eso. Para controlarlo tenemos que tener, no ve Hobbes ninguna otra solución, este representante soberano que les insisto, le dijo Julián, puede ser uno, individuo, de carne y hueso, porque esa es la situación del poder soberano, ¿vieron? Ya lo habrían advertido, ¿no? El poder soberano es alguien que se acuerdan que no contrata, porque esta es una delegación por elección, basta la mayoría para determinar dónde radicará, pero va a radicar en seres de carne y hueso, miembros de la comunidad, ¿verdad? Que van a ser miembros de la comunidad con esas pasiones que todo humano tiene, pero además van a tener esta otra función, que es la de representarnos a todos. Y representarnos a todos quiere decir decidir en nombre de todos. Y al hacerlo nosotros nos obligamos a cumplir con esas decisiones, que son las que posibilitan, por ejemplo, que haya propiedad. Pero por eso también Hobbes les dice, miren que al poder soberano no se le puede negar, si lo necesita, que modifique esas disposiciones de la propiedad. Porque él las creó. Y solo puede, en la concepción de Hobbes, solo puede haber mío y tuyo si hay Estado. En el estado de naturaleza, ¿se acuerdan? Hay mera posesión que dura lo que dura nuestra capacidad para defender lo que nos hemos apropiado. ¿Estamos? Y por supuesto, ¿se acuerdan que les dijo Julián que no podría haber injusticia dentro del Estado porque justamente las reglas de la justicia como la de la moral son obra de la voluntad soberana. Y ese representante, es eso lo que yo les quería decir, fíjense ustedes, lo designamos nosotros, ¿no? Basta la mera mayoría. Pero no es una mera copia de cada uno de estos individuos cuyos cuerpecitos ustedes ven en el dibujo del Leviatán. No puede serlo, ¿verdad? Porque si fuera una mera copia, no podría ser lo que necesitamos que haga, que es dar unidad de propósito al artificio. Por tanto, esta entidad representante de nosotros, miembros de la comunidad, vieron que está este aspecto importante, ¿no? Fundacional, muy, muy importante en Hobbes. Curiosamente, y es el hecho de que el artificio del Estado, obra humana, una ficción, ¿se acuerdan de lo que les dijo Harari en la primera unidad? Una especie de mito necesario, pero tan contundente como una montaña, hagan la prueba, si no, de desobedecerlo y de reírse de él, y van a ver con qué golpe los deja fuera de combate. Este artificio, que es obra humana, y que al crearlo renunciamos a nuestra libertad para quedar en condición de, a juicio de Job, no de ciudadano, creo que Job utiliza la palabra ciudadano 2 o 3 veces en todo el Leviatán. Somos súbditos, quedamos sujetos a la voluntad de este poder soberano, ¿verdad? Que tiene que crear las normas y reglas de la convivencia y que no le podemos negar lo que necesita, por eso le dijo Julián que el poder soberano es absoluto, porque no hay nada por encima de él, no puede haberlo. ¿Te acuerdan que Hobbes les dijimos ya no cree en la existencia de una especie de leviatán planetario, ¿no? Que cubra a todo el planeta, sino que hay abundancia de leviatanes y hay individuos en estado de naturaleza? Y los leviatanes están en esa propensión a la guerra que les contó que es propia del estado de naturaleza, y los que quedaron en estado de naturaleza, no integrados a ningún leviatán, pobres, son muy débiles, no pueden nada contra la imponencia de este artificio que hemos creado, que además al unir voluntades es eficaz, mientras que los que están desparramados en estado de naturaleza, ¿no? Cada cual hace lo que puede, y puede mucho menos que una multitud unificada. Pero lo que les quiero decir es que esta idea de representación en Hobbes no quiere decir meramente que está en vez de nosotros, sino que le asignamos la tarea de generar las reglas de la convivencia y tomarlas como si fueran propias, ¿verdad? Y dijimos ya que en el fuero externo, públicamente, nosotros nos comprometemos a cumplir. Pero si ustedes miran con atención todo esto, verán que yo les podría preguntar a ustedes, no lo voy a hacer, pero capaz en el escrito final les pregunto, pero lo que pasa es que esto tiene un aspecto personal que no podemos eventualmente con corrección corregir, sería preguntarles, pero ¿y ustedes aceptarían ser soberanos? Sea de manera individual o de manera integrando un cuerpo colectivo. Vieron que en el segundo libro del Leviatán, Hobbes, una vez que les habló o les explicó lo que creo que más o menos no correctamente les hemos explicado ya muchas veces, cuáles son las causas de generación de un Estado y qué propósitos tiene, lo primero que hace Hobbes es tratar no de los derechos de los miembros de la comunidad política, sino de los derechos del soberano, particularmente del soberano por institución, que se acuerda que es una de las dos maneras posibles, de acuerdo a Hobbes, de instituir poder soberano. Los hay por conquista y los hay por institución. De lo de conquista va a hablar un poco más adelante, pero se ocupa detenidamente de por institución, porque es aquel donde nosotros vemos que existe una necesidad de activa participación de los individuos que van a crear el Estado, ¿no? Porque en el de adquisición en realidad no participan activamente, simplemente los invaden y se les imponen. En el caso de la institución sí, se requiere. Es curioso, ¿no? Porque ustedes ven que estos individuos que por los principios de razón de los que les habló Julián y aquellas pasiones que eventualmente nos impulsan a encontrar acuerdos pacificadores, que eran el temor a la muerte y el deseo de gozar de comodidades mayores, ¿verdad? Los individuos salimos del estado de naturaleza pero lo hacemos activamente, pero lo hacemos para pasivizarnos. Por eso les decía yo que Hobbes en el Leviatán creo que usa 3 veces, puedo equivocarme, la palabra ciudadanos. Nos hacemos súbditos, hemos sido poderosos, creamos lo que no existía, lo que nadie más que nosotros podemos crear, pero después, ¿qué hacemos? Nos sometemos, ¿no? Nos humillamos en grado sumo. Dicho sea de paso, verán que esa es una de las circunstancias que pasan cuando hemos creado el Leviatán y hemos designado dónde radicará el poder soberano, ¿verdad? Nos quitamos todo posible poder. Vamos a ver que no nos quitamos todo poder, pero nos quitamos todo posible poder, nos ponemos cadenas, ataduras, creo que dice Hobbes en un pasaje, esto es, barreras a la libertad, impedimentos. ¿Se acuerdan que les dijimos que Hobbes enuncia una manera de concebir la libertad que discordia, que está en desacuerdo con la de Maquiavelo, por ejemplo, que ustedes vieron antes, y con la que era el legado de la filosofía antigua? Y es esta idea de que somos libres, los individuos, mientras no tengamos impedimentos para los movimientos corporales de los que los individuos humanos son capaces, y ese sería el único uso apropiado del término libertad. Y al generar este artificio y atribuirle una voluntad que vamos a acatar, ¿verdad?, nosotros en realidad nos estamos sometiendo a una voluntad que no es la nuestra propia, y nos estamos atando, escapando de una situación insoportable a juicio de Hobbes, de estado de naturaleza, donde no teníamos esas ataduras, teníamos derecho a todo, podíamos satisfacer en la medida que tuviéramos capacidad nuestras necesidades, pero con permanente miedo, una situación de permanente terror, de inseguridad insuperable. Lo hacemos porque queremos justamente pacificar el interior y defendernos de amenazas externas, ¿verdad? Y al hacerlo nos sometemos. Y al someternos renunciamos a muchas libertades. ¿Se acuerdan que Hobbes nos va a decir en un pasaje que las libertades dentro del Estado, ¿verdad?, son plenas, o sea, recaen de nuevo en cada uno de nosotros como individuos, en el silencio de la ley, lo dicen, ¿no? En el silencio de la ley. Y agrega algo más que les puede haber llamado la atención como futuros abogados. Y Hobbes dice, o no imagina, que la abundancia de las leyes pudiera, además de que requiere que sean claras, ¿no?, y sencillas, y que sean iguales para todos, que esto también es, si ustedes quieren, dicho en aquella época de extrema radicalidad, una ley similar para los nobles y para las gentes del común, ¿verdad? Son todos, y a todos se aplica la ley, y esa es la función de la judicatura, que es parte del poder soberano. Lo que por otra parte les está diciendo que en ningún caso imagina Hobbes que el representante soberano cumpla todas las funciones, ¿no? El representante soberano expresa la voluntad, hace la ley, reparte la propiedad, determina lo justo y lo injusto y lo bueno y lo malo, pero no realiza todas las tareas. Tiene ministros, ¿no? Tiene agentes, ¿no? Va a haber jueces, va a haber policías. Lo que reclama en todo caso es que, por ejemplo, esos jueces hagan lo que les dije, ¿no? Apliquen la misma ley para todos sin distinciones. Y quien tiene la facultad de legislar es, a juicio de Hobbes, el poder soberano y ningún otro. Y frente al poder soberano nosotros nos sometemos y nos humillamos. ¿Se acuerdan que? Y la figura imponente del Leviatán dibujado en la tapa del libro, ustedes ya la vieron, la idea de Hobbes es que, y el nombre Leviatán venía de allí, de que sería el más vanidoso de los vanidosos, ¿no? Y un animal con una fuerza superior a todas las demás, o por lo menos más o menos equiparable a la de los otros Leviatanes, un monstruo marino que mete miedo, ¿no? Que mete miedo, ¿verdad? Y que tiene un orgullo mucho mayor que el orgullo que tenemos los miembros de la comunidad política. En ese sentido también nos somete, ¿no? De algún modo nos muestra nuestra pequeñez, por decirlo de alguna manera. Podríamos imitarlo, podríamos relacionarlo, si quieren, ¿se acuerdan la dedicatoria del príncipe de Maquiavelo, donde Maquiavelo agranda la autoridad del príncipe? Y se achica y se pisa y se transforma a él en una cosa de muy poco valor, ¿verdad? Eso es lo que hace el individuo que, habiendo tenido derecho a todo, genera con otros el Estado, ¿verdad? Se somete, pierde libertad de algún modo, pero gana seguridad y gana propiedad que no tenía, y por otro lado se disminuye en el sentido de que ha creado un artificio que es una ficción imponente que transforma la vanidad mía y la de todos ustedes en un mosquito. No, ¿qué mosquito? El mosquito es demasiado grande. No sé, imaginen lo más microbio. Somos un microbio frente a la autoridad del Estado. Ahora, no sé si yo logré ser claro en este aspecto, ¿verdad? La delegación que implica la designación de representante no es meramente que nosotros, a uno de carne y hueso o varios de carne y hueso de nuestra comunidad política, le decimos, tú vas a decidir en nombre de todos y nosotros vamos a tomar por válido lo que tú digas, sino que él va a tener que crear lo que no existe, porque lo que existía era, antes, ¿se acuerdan?, multitud de individuos con pasiones encontradas. Y él va a tener que crear lo que va a ser la unidad. O sea, la unidad, la única manera que concibe Hobbes de generar unidad, unanimidad, que es lo que hace eficaz el artificio del Estado, es a través de delegar la función de determinar cuál será la voluntad de esa entidad y acatarlo. Pero como les dijimos ya, creo, y no lo desarrollamos, y eventualmente no podremos desarrollarlo hoy porque creo que se me está por acabar la clase, es que los individuos que nos metemos como súbditos en un Estado, habiéndolo creado, o sea, tenemos esos dos papeles increíbles. Claro, ustedes me dirán, eso es parte del enorme impacto que ha tenido Hobbes a través de los siglos, ¿no? Está lleno de sutiles apreciaciones y eventualmente de no pocas contradicciones, pero que él intenta de algún modo justificar a partir de aquella sencilla premisa de suponer que hay individuos en un estado de naturaleza previo a toda sociabilidad posible, que hay igualdad, que es una invención hobbesiana no demostrada, es otro de los puntos de partida, ¿no? Que somos iguales o relativamente iguales, o sea que no existen situaciones de dominio natural que se puedan asegurar en el tiempo, ¿verdad? Y que no tenemos, sino como individuos en esa condición, sino pasiones que nos llevan a la discordia, a la competencia y a la imposibilidad de acordar y por tanto al riesgo de perder la vida o de matar. Y para hacer escapar de esa situación que es aterradora, no sé si ustedes tuvieron tanto miedo, pero pueden verlo como lo mostró Julián con lo que pasó en Córdoba o eventualmente pensando en lo que pasó ayer en medio de ese ritual religioso. Bueno, tenemos que encontrarle una salida y la salida implica generar algo que pacifique nuestra relación con el exterior en virtud de su imponencia, que mete miedo, y también sea capaz de ejercer coerción hacia adentro. ¿Y para eso cómo lo hace? ¿Cómo se ejerce la coerción? Porque une la fuerza de todos nosotros, ¿no? Nosotros nos comprometemos a darle una dirección a eso que antes era totalmente, cada cual hacía lo que quería, ahora le vamos a dar una dirección única. ¿Estamos? Y por supuesto no imagina Hobbes que el representante soberano esté haciendo de juez, de policía, sino que tendrá individuos, ministros, agentes que cumplan esa tarea, pero la cumplirán con una sola voluntad. Esa es la idea de Hobbes, que la soberanía no puede ser partida, no puede ser dividida, porque tiene que ser una, porque si ya es dividida, no funciona el artificio, ¿no? Hemos creado una especie de caparazón que no nos sirve para nada, porque si hay 3-4 soberanías dentro, tenemos una guerra civil. O los preámbulos de una guerra civil que nos acerca de nuevo al Estado natural. No sé si soy claro. ¿Querés rápidamente, Julián, aclarar esto más?
No, me parece que está claro. No sé si capaz que hay alguna pregunta de los participantes o está todo claro.
¿Se dieron cuenta que Hobbes inventó un modo teórico de tratar el problema? Algún intérprete contemporáneo ha dicho que Hobbes, no sé si esto sirve, transforma en fórmula, formaliza lo que en Maquiavelo eran, como les dijo Julián, inducciones a partir de multitud de casos. Hobbes quiere fundar una ciencia racional de la moral y de la política. Y para hacerlo parte de estos humildes puntos de partida, pero que son, ¿cómo decirle?, radicalmente novedosos, pero que han sido muy vigorosos. En este sentido, pobre, quizá no sea culpa de Hobbes, pero Hobbes nos convenció. Yo estoy seguro que muchos de ustedes creen probablemente terminan de leer a Hobbes y quieren tirar el libro y me dicen, profesor, lo voy a quemar en la vía pública porque es un libro que justifica lo que les dice Hobbes, es que es preferible obedecer a la autoridad en cualquier circunstancia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que no es tan así, que ahí hay un límite. Pero la idea de Hobbes es que la obediencia a una autoridad común es preferible a no tener autoridad común a que obedecer. No tener autoridad común a que obedecer es estar en estado de naturaleza, por tanto, carecer de propiedad, carecer de criterios de justicia, carecer de un orden moral, entre otras muchas cosas. Esto es lo que me importa que quede claro. ¿Estamos? Esa es lo que, y esto es el punto de partida. Curioso que yo les digo que Hobbes, de algún modo, no por culpa de él quizá, ¿no? Porque lo impuso, porque estoy casi seguro que la mayoría de ustedes cree a pie juntillas que son egoístas, ¿cómo se puede llamar? Maximizadores, como les dijo Julián, ¿verdad? Que en toda, alguno pobre tendrá alguna consideración por el papá y la mamá o el hermanito menor, no estoy muy seguro, el hermanito menor no debe tener esa opinión, o por el novio o la novia, pero tengo mis dudas también. Hobbes les dice, ustedes son unos maximizadores radicales, lo que están buscando es el placer de ustedes y los otros individuos son meros, ¿cómo decirle?, herramientas, medios para que ustedes obtengan lo que están buscando, placer, y si molestan los liquidamos, ¿está? Esa es la idea que les vendió Hobbes y tuvo muy grande éxito. Yo me atrevo a afirmar que recién, no, si bien tuvo objetores tempranos ya en el propio siglo XVII, y lo siguió teniendo en los siglos posteriores, en el campo filosófico, por ejemplo, recién me atrevería a decir que es en las últimas décadas en que en muchos campos, tanto de las ciencias sociales humanas como de las biológicas y otras ciencias relacionadas con el estudio de la conducta humana, se ha empezado a cuestionar y experimentalmente mostrar que el tal punto de partida de Hobbes no es estrictamente una representación fiel de lo que es una ficción, pero una ficción eficaz eventualmente, ¿no? Para que nosotros aceptemos que toda forma de poder tiene el mismo propósito y cualquiera sea la forma de gobierno, si cumple el propósito por la cual lo creamos, deberíamos aceptarlo, y lo que nos da ventaja es que si no la cuestionamos, probablemente logremos el grado de armonía, ¿no?, y coordinación de conductas que nos permita mejorar nuestra, ¿cómo se dice?, en nuestro bienestar. ¿No? Eso es lo que les dice. Porque yo les vuelvo a decir esto, aunque no tenemos posibilidad, me parece, ahora de explicarlo bien. La idea de Hobbes es que el soberano, que es estas dos cosas, ¿no?, es por un lado un ser humano o varios seres humanos con las mismas pasiones nuestras, pero es a la vez algo nuevo, algo que tiene que hacer que funcione el Leviatán. O sea que van a ver que el soberano, en realidad, por eso se ocupa primero de los derechos, tiene obligaciones pesadísimas. Por eso yo les iba a preguntar, ¿cuál de ustedes agarra el cargo de soberano? Acá está hecho en forma abstracta. En Maquiavelo estaba hecho con abundancia de ejemplos, ¿verdad? Y Maquiavelo les proponía a los príncipes eventuales que miraran a los grandes ejemplos de individuos que tuvieron poder en el pasado histórico o en el presente en que le tocó vivir a Maquiavelo. Hobbes no nos habla de individuos, ¿no? Puede ser cualquiera. Puede ser María Molinari, podría ser Martín Porcile junto con Álvaro Eguir, cualquiera. No se necesita un personaje extraordinario, un miembro que haya contribuido a generar el artificio del Estado al cual le deleguemos esa función. Pero agarran viaje ustedes. ¿Se acuerdan que el príncipe de Maquiavelo es una figura trágica? Lo dijo algún compañero, no me acuerdo si fue en este grupo o en otro, que cuando ustedes terminan de leer piensan, pobre, por un lado es un maldito, cruel, engañoso, un farsante, ¿no? Alguien en el que no podemos fiar, pero por otro lado está siempre al borde del precipicio, no tiene descanso y eventualmente tiene un destino asegurado, que es que algún día le quiten el cargo y eventualmente la vida, y el único premio que considera, ¿se acuerdan? Lo dijimos, Maquiavelo, es la posibilidad de la gloria, ¿no? Perdurar en la memoria. En el caso del Leviatán hobbesiano, ya no se necesita un hombre grande, ¿no? No se necesita una figura extraordinaria a quien imitar. Se necesita ese mero acto de delegación que transforma a individuos de carne y hueso de la colectividad política que no pactan empero, en personas a las que les asignamos la tarea de generar lo que no había, que es los criterios unificantes de la acción y de la convivencia diaria. Y como les dije ya, creo, eso no implica empero y que esa voluntad soberana que va a diferir entre los leviatanes y va a diferir en los tiempos históricos, eso lo dice abiertamente Hobbes, no es siempre lo mismo, no siempre necesitan hacerse las mismas cosas, pero también nos dice solo el soberano, aquellos que lo tienen, una persona o una asamblea, saben lo que necesitan para poder cumplir la tarea que les encomendamos, y no podríamos nosotros, meros súbditos, que nos debemos sentir corresponsables de esas decisiones, cuestionarles, ¿verdad? Porque la idea de Hobbes, que puede resultarle sorprendente, pero él da muchos argumentos para esto, es que en realidad esos individuos, como seres humanos de carne y hueso, con pasiones similares a las nuestras, que van a tener esta tarea, ¿no?, de formular las reglas de la convivencia de la colectividad y dirigir la defensa y eventualmente el castigo y el reparto de los premios dentro del Estado, el castigo a los que cometen crímenes y el reparto de los premios a los que son meritorios, que ponemos como ejemplo para la comunidad, es realmente que no tendría ningún beneficio de ocasionarle daños a los súbditos o daños permanentes a la totalidad de los súbditos, porque el poder del poder soberano, cómo decirlo de alguna manera, ¿no?, la imponencia del artificio, el que éste funcione, depende, ¿verdad?, de que haya condiciones de prosperidad y comodidad entre los súbditos. O sea que no imagina Hobbes, capaz que ustedes sí pueden poner ejemplos históricos, que el soberano pudiera actuar como un, no sé cómo decirlo, ¿no?, como un pirata contra, porque si debilita al Leviatán que él tiene que conducir, en realidad se arruina, ¿verdad? Si quisiere hacer un uso delictivo de su poder, más allá de que no podría cometer delitos porque es el que legisla, en realidad no cumpliría las funciones. Si bien trata, como ustedes ven, de los derechos del soberano, que van a ver que son pesadas cargas, Hobbes de alguna manera nos está diciendo que este soberano, que tiene ese poder absoluto, porque él es el que decide, no hay nadie que decida por encima de él, ¿verdad?, en realidad enfrenta algunos límites, ¿verdad? No digo que estén bien definidos, pero no es que pueda todo, puede muchísimo, pero no, si hace algunas cosas, van a ver que en el capítulo 30 también retoma Hobbes esto, hay algunas cosas que probablemente le cuesten la situación, ¿no?, y destruyan inclusive el Leviatán que conduce, ¿verdad? Por tanto, y por otro lado, ¿se acuerdan? Y esto es lo último, salvo que Julián quiera agregar. No sé a qué horas terminamos.
12:30, Arturo.
Ah, entonces ya estoy corriendo. Tenemos más de la cuenta. Les decía que no olviden nunca, ¿verdad?, Claro, pobre Hobbes, se enfrentaba con palabras que no le lograban eventualmente, no le permitían, perdón, establecer bien los límites de una acción, porque es cierto, dice Hobbes, para generar el Leviatán, ¿verdad?, por algunas pasiones y por los principios de razón o prudenciales, que son leyes de naturaleza, si otros convenimos, creamos esto que nos va a beneficiar. Y cuando lo creamos no estamos pensando en los demás, no estamos pensando en mis hijos, en tus nietos, en tu marido o en los novios de ustedes, estamos pensando en nuestro ombligo, ¿no? Acuérdense que ese es el punto de partida del egoísmo radical, que podemos decir nosotros, de Hobbes. Pero se acuerdan que hay algo irrenunciable. Así como no cualquier contrato es válido, no voy a volver sobre esto, lo miran ustedes, hay algo irrenunciable, porque ¿cuál es en última instancia el motivo que nos hizo aceptar construir este artificio? ¿Se acuerdan de ustedes cuál es? No puedo creer que Hobbes no haya logrado.
La vida.
Muy bien.
El miedo a morir.
Preservarse vivitos. Preservarse vivitos. Y eso es irrenunciable. Así que justamente, qué curioso, ¿no? Este teórico, es un teórico. Esto sí, es cierto, es verdad. Y es probablemente Muy interesante porque, bueno, sería injusto decir que solo Hobbes, no fue a solo Hobbes, pero Hobbes es el que ustedes van a leer, es una figura que hace un planteo estrictamente teórico de los temas del poder y de la convivencia humana. ¿Ah? En Maquiavelo la teoría no estaba desarrollada. Si ustedes quieren, podríamos nosotros eventualmente construir una teoría, ¿no? A partir de todas esas intuiciones, ¿no? Y razonamientos inductivos y ejemplos contradictorios o paradójicos que nos da Maquiavelo. En Hobbes no, en Hobbes hay, eso sí, un propósito sistemático de construcción teórica y la idea de que es posible construir una ciencia racional de la moral y la política o de la convivencia humana, ¿verdad? Partiendo de pequeñas premisas al modo que hacían los matemáticos o geómetras de su época, entre los cuales él mismo se contaba. Esa expectativa de lograr una ciencia, por otra parte, es más radical, porque es cierto, ustedes me dirán, pero Maquiavelo también pensaba que estos consejos suyos, que se fundaban en el conocimiento histórico y la experiencia del presente, tendrían validez para el futuro, y es verdad, por lo que le explicó Julián, ¿verdad? La idea de que la psicología humana no varía y de que la historia es madre de vida. Pero en Hobbes esto es mucho más contundente, en parte porque es una pretensión de construcción teórica, como se dice, atemporal, ¿no? Él dice que estos principios y estos desarrollos ¿no? deductivos que él va a proponer tienen validez para cualquier tiempo pasado, tuvieron, y lo tendrán en cualquier tiempo futuro que ustedes quieran imaginar. ¿Estamos? De un modo eventualmente aún más impactante, no sé lo que quiero decir, más contundente de lo que estaba esbozado en el autor precedente. Y es verdad que también está esta idea de una naturaleza humana conocible por introspección y que sería común a todos, eso también es verdad, o sea, algo así como una entidad psicológica humana que no valía en lo esencial, pero que yo les dije, ¿verdad? No es que los seres humanos, no es al modo de Maquiavelo, ¿verdad? Aquello que les dije del fuste torcido de la humanidad. Es la tendencia de todos nosotros, no solo de los gobernantes, a corrompernos. Esto es, a apartarnos de lo que sería una buena conducta, un ideal de bondad, sino que en Hobbes, ya les dije, no es necesaria ni la bondad ni la maldad. La puede haber, pero no importa. Lo que basta es que aceptemos que las pasiones humanas son las que él observa cuando se mira introspectivamente, descarnadamente, y que de algún modo entiende, es común a esa abstracción que él genera. Es un pensador de abstracciones, Hobbes, ¿no? Y de especulaciones, no sé cómo llamarlas, de razón, a partir de ideas muy abstractas. Y esta idea es la que existe, no sé cómo llamarlo, un ser humano universal, con las mismas pasiones. Lo que no quiere decir que el objeto de las pasiones, él mismo lo dice, sea el mismo, ¿no? Pero las pasiones sí. ¿Eh? Si las tenemos, todo ese ser humano abstracto la tiene y ese ser humano abstracto está en vez de todos y cada uno de nosotros, ¿tá? De los que vivieron en el siglo 1000 antes de Cristo, en el 1650 y en el 2021. ¿Quedó más o menos claro esto? ¿Tá? Y de ahí entonces la propuesta de salida que hay. Pero luego lo que le quería llamar la atención es que en realidad la tarea del soberano, sea un cuerpo colectivo, un cuerpo de un individuo, que coincida el individuo con la autoridad de decidir, la capacidad de decidir, es una tarea pesadísima, ¿no? Lo descubrieron. Yo me sospecho que más de uno de ustedes, si les ofrecen el cargo, dirán, no, me quedo en mi rincón. Me saco de encima esa responsabilidad. Porque es, aparentemente, ¿no? Es lo que les dijo Julián, es un poder absoluto, pero de golpe empezás a tener restricciones, y hay una que está siempre presente, que es la que les dije ya, ¿no? En tanto súbditos, sí, nos sometemos y vamos a aceptar las decisiones de este representante que nosotros designamos, pero no renunciamos a proteger nuestra vida, ¿verdad? Y podemos resistir, o sea que en este discurso de la obediencia, no sé cómo llamarla, radical, como única forma posible de escapar del estado de naturaleza, está encerrado también un principio de, ¿cómo se puede llamar?, de resistencia, de eventualmente autorización de la rebeldía. Y está narrado, les cuenta Hobbes algún ejemplo, ¿no? Lo que él dirá que nosotros en tanto súbditos podemos poco, ¿no? Pero podemos resistir. Si por una decisión justa el poder soberano dice que hay que ejecutarnos, nosotros, no es la opinión de Hobbes, que debemos ir a presentarnos a la cárcel para pedirle al policía que nos detenga y al juez que nos corte la cabeza. No, podemos y debemos resistir, porque la razón última que está por detrás de todas estas construcciones es proteger nuestra vida. Lo que sí dice Hobbes es que probablemente no tengamos éxito, pero no niega que podamos tenerlo, ¿eh? Fíjate si tus vecinos, claro, tus vecinos actuarían ayudándote de una manera ilegal e injusta, pero lo pueden hacer. O sea, puede ocurrir, y por eso te digo que el soberano tiene también allí límites. ¡Ojo! El soberano no puede todo lo que quiere. Si actúa con inteligencia, y van a ver que en varios capítulos al pasar, Hobbes les dice algunas cosas que entiende que el soberano debería hacer. ¿Se acuerdan que una de ellas era, por ejemplo, la educación cívica? ¿No? Otra era la censura de opiniones que pudieran, ¿no?, agitar o llevar a la rebelión. Otra era la conducción de la interpretación de los textos sagrados, justamente siempre con el deseo de apagar las fuentes posibles de discordia. No sé si soy claro. Julián, ¿querés agregar
sí,
algo?
Arturo, para... No, dos otras cuestiones. Esto último que decías del derecho de la resistencia es en realidad un tema bastante que va a preocupar mucho a estos autores, no solo a Hobbes, sino también a Locke, a Rousseau, a su modo. Claro, Hobbes tal vez es el que menos justifica el derecho de la resistencia, salvo que que las cosas se miren desde la perspectiva del individuo, ¿no? O sea, desde el punto de vista del individuo, que en realidad el individuo lo que hizo fue transferir todas sus fuerzas y todos sus derechos a un Leviatán para proteger su vida, bueno, cuando su propia vida es lo que está en juego, evidentemente es natural, y en realidad sería, no sé, ese acto de resistencia no sería más que cumplir con la ley natural del individuo, ¿no? Recuerden que la ley natural obliga a hacer todo aquello que está a nuestro alcance para preservar nuestra vida, ¿no? Ahora, cuando las cosas se miran no desde la perspectiva del individuo, sino de la justificación del poder, la cosa cambia, ¿no? Porque la premisa sobre la que se va a basar Hobbes es que es racional someternos, digamos, como colectivo humano, ¿no? Como, recuerden esto de la coordinación de la acción, ¿cómo coordinamos las acciones colectivamente si solo nos guiamos por las racionalidades individuales? Bueno, eso es imposible, eso lleva a la anarquía, al caos y al estado de naturaleza, ¿no? De allí salimos. Entonces, es racional construir un estado que coordine nuestras acciones. Y claro, el estado que coordina nuestras acciones, Hobbes lo exagera incluso en algún sentido el poder que va a tener. Ustedes ahí en el capítulo 18 van a ver cuáles son los derechos del soberano. El soberano puede hacer lo que quiera. O sea, puede en última instancia, es quien tiene los elementos para saber qué es lo que le conviene a sí mismo en el mantenerse como soberano. Y por lo tanto, eso es prácticamente un límite ilimitado, por así decirlo, ¿no? Acá Christopher creo que decía, el soberano es el que establece los límites, y bueno, sí, de alguna manera sí. Hay un argumento práctico en esto, que es, bueno, si el soberano mata a todos sus súbditos, en realidad desaparece. Recuerden que el soberano está compuesto por pequeños cuerpecitos, ¿no? La imagen esta de la portada nos dice esto. Y también, a lo largo de la obra, uno puede ver un argumento que tiene una cierta analogía con del Leviatán con un cuerpo biológico, incluso, ¿no? Que tiene que ver incluso con los desarrollos que se vienen haciendo en el campo de la medicina. Para Hobbes, el Leviatán es un cuerpo artificial, pero está compuesto por cuerpos biológicos, ¿no? Y tiene esta misma proyección, por así decir, biologicista en el cuerpo político que se está formando. Entonces, uno podría, desde esta perspectiva biologicista incluso del Estado, uno podría, bueno, tener que amputar a algún miembro cuando ese miembro, no sé, está engranado, ¿no?, o tiene alguna enfermedad que puede seguir complicando al cuerpo, ¿no? Que puede seguir afectando al cuerpo. pero uno no puede cortarse todos los miembros, ¿no? O sea, desaparece el cuerpo. Entonces, hay un argumento práctico que es que el Leviatán, bueno, en algún punto juzga qué es lo que más conviene a la supervivencia de su propia vida como cuerpo artificial, pero eso tiene un límite en sí mismo por la propia lógica de su fin, digamos, ¿no? De permanecer como poder soberano.
Hay otra
Eso.
pregunta que hacen acá, perdóname,
Sí,
que
sí.
no sé si entiendo bien. No, un Estado nunca puede estar constituido por un individuo solo, ¿verdad? Porque es lo
Claro.
mismo que un individuo en estado de naturaleza. Pobre, le pegan un tinguiñazo y
No, y
se
esto,
arruina.
claro, yo quería retomar también esa pregunta, Arturo, porque acá la pregunta puede leerse de dos modos, ¿no? La pregunta es, ¿puede ser un Estado de un individuo solo o también una república? Esto tiene varias posibles respuestas. Un Estado de un individuo solo no existe para Hobbes, porque recuerden que lo que puede hacer el hombre es construir con otros un nuevo hombre artificial, pero siempre tienen que haber otros allí, ¿no? Un individuo por sí mismo no puede construir un cuerpo distinto al suyo propio, ¿tá? O sea, siempre requeriría de los demás. Pero la pregunta podría ser entendida también, ¿no?, como de que si el Estado, a ver, si el poder soberano del Estado puede radicar solo en un individuo o puede ser algo así como una república. Bueno, acá hay unas confusiones importantes. Ya dijimos, ¿no? El Estado puede, a ver, el lugar, lo que está construyendo Hobbes es un artificio, es una máquina teórica, ¿no? Un artefacto teórico en cuya voluntad puede recaer en uno, en varios o en todos. Y esto da tres formas de Estado, tres tipos de Estado, como dice Hobbes, que es monarquía, aristocracia o democracia. Hay otro problema de fondo, que es que la idea de república, desde la antigüedad, por lo menos desde Aristóteles, tiene algunos usos un poco polisémicos, ¿no? Es un poco ambigua la idea de cómo se usa la idea de república. Porque república, muchos autores, Aristóteles y Hobbes también, lo usa para referir a la idea de Estado. Es lo mismo, en Hobbes, por lo menos, es lo mismo decir Estado, república o Leviatán. ¿Está? Entonces, no, la república no predefine, no inclina la cancha para ninguna forma particular de Estado, o ningún tipo de Estado, como lo dice Hobbes, que incito puede ser monárquico, aristocrático o democrático. En Maquiavelo es distinto. Recuerden que al principio del Príncipe, Maquiavelo nos dice, bueno, todo dominio sobre la tierra puede ser principado o república. Y allí la idea de república que está manejando Maquiavelo es opuesta a la idea de un poder unipersonal. ¿Se entiende? Allí sí hay un tipo de Estado en particular. Pero el uso que hace Hobbes de la idea de república es para referir a cualquier forma de Estado, a cualquier tipo de Estado. Y esto también tiene, a veces, capaz que en un lenguaje un poco más contemporáneo, uno asocia la idea de república a la idea de democracia, cosa que tampoco es tan lineal, ¿no? Y habría que discutir muchísimo, pero quédense con esa idea. La idea de república en Hobbes es lo mismo que decir Estado, o Leviatán, o Civitas.
Ahí está. Puede haber entonces varias formas de gobierno y si el Estado está bien constituido y el poder soberano cumple la función para la cual lo generamos, les dice Hobbes, toda forma de poder es la misma. ¿Eh? ¿No? No habría diferencia, no tendríamos por qué preferir una a otra, porque el mérito que puedan tener los estados bien hechos y las formas de poder que funcionan bien es que posibilitan eventualmente que mejore el bienestar de los súbditos, ¿verdad? Y que disminuyan eventualmente los conflictos interiores, o sea, que sea más armónica la vida y que esté protegida tanto respecto a amenazas que provengan de adentro, o sea, que tenga un aparato judicial, policial, legislativo, que realmente se haga vigente y de esta manera calme las disputas interiores, pero y además, sobre todo, que proteja respecto a amenazas externas. Ese poder soberano podríamos decir que es algo así como aquello que le da la identidad común, colectiva, a este artificio. que no lo podría tener de ninguna otra manera, según entiende Hobbes, ¿verdad? Es lo que nos hace tener una unidad que no puede lograrse por ninguna otra vía. Pero el derecho a proteger nuestra vida, que es irrenunciable y no podemos perder por el contrato fundacional del Estado, implica cosas que también probablemente a ustedes les sorprendieron mucho si leyeron que es lícito ser cobarde, ¿verdad? Por ejemplo, yo. ¡Ah! ¿A dónde? Otra que a las Malvinas. No voy ni a la esquina. Salgo corriendo en dirección contraria. Pero no solamente por cobardía, él sostiene que podría haber otras razones, ¿verdad? Por la cual los miembros que son súbditos y al hacerlo se sometieron, porque vieron que al creer el Estado ocurre esta paradoja, ¿no? Somos los agentes que hacemos lo que no había, pero después que lo hacemos nos pasivizamos. Por eso usa tan poco la palabra ciudadano, porque el súbdito aparentemente no tiene ninguna función, ha delegado toda la tarea organizativa en el poder soberano y se pasiviza, ¿no? Y va a obedecer, menos en el caso de que pueda perder la vida, donde va a poder resistir. Y eso también vale para el llamado, supónganse que tenemos, que nos llaman al combate, ¿no? Y hay un pasaje donde Hobbes analiza ese caso y sostiene, bueno, si nosotros, bueno, porque queremos preservar la vida, fíjense que no imagina que sea una sociedad muy igual, pero sí con leyes iguales, ¿verdad? Podemos eventualmente no ir al frente, o sea, no contribuir con nuestro cuerpo a la defensa, que cuando ves tú un dibujo son nuestros cuerpos, ¿verdad? Que tanto aumentan el poder del Leviatán como ponen el escudo para defenderlo, ¿verdad? Pero él dice, bueno, sí, ustedes podrían eventualmente, si tienen dinero, mandar a algún otro que venda su servicio para cumplir esa función. Él imagina diversas alternativas posibles para que siga siendo válido ese principio central de preservación de la vida. Pero claro, también nos dice, si nadie quiere ir a la guerra, ¿qué pasa? Esto es un problema, ¿no? A ver, alguno de ustedes que tiene 3 estancias, ¿qué pasa si ninguno quiere ir a la guerra y nos invade el Brasil? Corren el riesgo de perder vuestra propiedad, ¿verdad? Entonces, en última instancia les dice, si ustedes quieren que el artificio pueda cumplir la tarea para que lo crearon, van a tener que colaborar, si no, se les va a hundir. Ahora, podría ocurrir, ¿no? El problema allí es que todo el sistema de reglas que hicieron posible que hizo posible la existencia de ese Estado con ese poder soberano, se puede caer. Y si se puede caer las 3 estancias que tiene Álvaro Egus, pueden pasar a ser repartidas entre algunos. Mario Molinari se queda con uno, la otra se la lleva un brasilero. Entonces, ¿entienden? El asunto es así complejo, porque es verdad, la preservación de la vida es muy importante, es irrenunciable, pero si todos nos negamos, o negamos nuestra contribución en una instancia extrema, corremos el riesgo de que esto no sirva para nada, y el riesgo es un riesgo, no sé si lo logro describir, es un riesgo muy serio, porque, por ejemplo, está metido en esto la propiedad. Así como no le podíamos legar al poder soberano modificar las reglas de la propiedad, porque él las creó, y sin él no existirían, y puede necesitar modificarlas porque las circunstancias varían, eso ya se los había contado Maquiavelo. Hay que hacer frente a situaciones eventualmente variables y algunas puedan requerir recursos. Lo que en todo caso sí nos cuenta Hobbes, y ya lo vieron, porque tiene un capítulo dedicado a la actividad económica, que en todo caso, y esto vale también para Maquiavelo, ustedes ven cómo en estos, no sé cómo llamarlos, en estos filósofos políticos, para decirlo de alguna manera, el papel de la economía no tiene la centralidad a la que ustedes hoy están habituados, ¿no? Es considerado marginalmente. Es una consecuencia eventual, le dedican algún párrafo o algún capítulo, pero nada central en un libro de más de 500 páginas, ¿no? La idea de Hobbes, pero era, ¿se acuerdan? Es contrario al impuesto a la renta. Sostiene que todos los miembros de la colectividad política deben aportar en el mismo grado. Y él no es que piense que todos tuvieran la misma propiedad ni el mismo ingreso, ¿no? Y se acuerdan que la propiedad, ¿qué es? La propiedad es en realidad un límite de la libertad ajena, ¿no? porque la propiedad implica que le quitamos, ¿no?, una posibilidad de usufructo a otros miembros de la colectividad. Es en eso consiste el reparto, pero nunca al poder soberano. ¿Y con esto qué quiere decir Hobbes? Que el poder soberano puede revisar las reglas de la propiedad. Y no se lo podemos negar, porque, y acá se mezcla con lo que Julián también le había dicho, la idea de Hobbes es que el Leviatán, o sea, el poder soberano o alma que gobierna este artificio, no puede querer ocasionar un daño que perjudique el bienestar y riqueza posible o prosperidad de la colectividad, ¿no? Seguramente toda forma de gobierno va a estar sujeta a grados de corrupción diferentes, y eso es inevitable aparentemente para Hobbes, pero no puede haber como estrategia, hay un límite, como les dijo allí, un límite que se le impone a ese poder soberano, ¿no?, que no tiene ningún decisor superior, y es que para que pueda continuar cumpliendo la función y el artificio funcionar, no lo puede debilitar, no lo puede carcomer, no lo puede destruir. Por supuesto que, como ustedes saben, Hobbes tiene un capítulo dedicado a esto, ¿no?, aquellas cosas que debilitan o disuelven un Estado, ¿no? Y ahí también les va a plantear cómo se conducen los súbditos cuando esto pasa, o cómo deberían conducirse, y cómo tienen que volver a recrear, ¿no? O sea, eventualmente la forma de Estado más común no es el Estado por institución, aunque es aquella que analiza primero Hobbes, ¿verdad? La forma más común es, la verdad, el Estado que es fruto de lo que él llama adquisición. Esto es de la conquista, de la imposición, ¿no? Que el más fuerte se impone sobre el que no tiene fuerza suficiente para evitar que se le impongan, ¿no? Pero en la medida que somos súbditos de un Estado que ya no existe más y que tiene un poder soberano que ya no sirve para nada, porque no nos puede proteger, ni imponer orden y generar armonía interna, nosotros eventualmente, también pasivamente, vamos a aceptar la nueva autoridad. Nos vamos a hacer súbditos, eventualmente, como les pasó, a ver, no me miren con ojos raros, ustedes son uruguayos, ¿verdad?, aunque algunos probablemente descendientes de inmigrantes recientes. Ustedes saben que los habitantes de Montevideo, donde ustedes vivieron, en el curso de menos de 15 años, fueron súbditos del rey de España, estuvieron sujetos a iniciativas similares a las que proponía la Junta de Mayo en Buenos Aires, tuvieron un tiempo en que estuvieron sujetos a las decisiones de Artigas en Purificación, y también después a los portugueses y luego a los brasileros, ¿verdad? Y fueron súbditos del Imperio de Brasil, Portugal y Algarve, cosa que yo sé que muchos de ustedes lamentan de mucho que no se haya tenido continuidad, porque hubiéramos sido no sé cuántas veces campeones del mundo de fútbol, ¿verdad? Pero no fue así. O sea que tuvieron poderes soberanos vuestros ancestros que les cambiaban una velocidad sorprendente. Yo creo que si ustedes hubieran vivido ahí, estarían desesperados. ¿A quién cuernos tenemos que obedecer si nos van cambiando el poder soberano rápidamente, a lo largo de pocos años? Bueno, o sea que esto que les cuenta Hobbes no es, siendo una abstracción y una formulación teórica, no es totalmente irreconocible. Yo les dije que Hobbes elude los casos justamente porque quiere tratar las cosas, ¿no?, desde un punto de vista, él lo dice en la propia introducción, ¿verdad? Lo quiere hacer desde un punto de vista, como se dice, en abstracto, ¿no? Lo dice, no me ocupo, no habla aquí de los hombres, sino en abstracto y de la sede del poder. Ese es el propósito de su tratado. Sin embargo, si ustedes lo leen algún día con mucha atención, verán que no con los detalles con que Maquiavelo recurría a los casos y los ejemplos, en muchos pasajes del libro hay alusiones a las disputas contemporáneas, a ese conflicto que había en Inglaterra entre las pretensiones de poder del monarca y las limitaciones o pretensiones de no obedecer la autoridad de las decisiones del monarca del bando parlamentario. Eso está presente en muchos pasajes y en el tratamiento de muchos problemas, por ejemplo este de si el poder soberano puede o no puede afectar la propiedad, que ya saben que Hobbes dice, bueno, a ver, tenemos propiedad porque hay Estado, y hay poder soberano, y no podemos restringirle al poder soberano la modificación de las disposiciones de propiedad, porque solo él sabe lo que necesita para poder cumplir la función que le cometemos. Bueno, creo que ahora sí.
Estamos
Julián,
sobre el
¿querés
cierre,
decir
sí.
algo? Nos vamos a
No,
tener
no,
que ir.
no, no, no los demoremos más, capaz que tienen que entrar a...
Nos vamos a tener que ir corriendo. Yo lamento mucho. No puedo asegurarles que no me vuelva a pasar. Esta vez fue un récord. Estuve media hora para intentar restablecer todo. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Y
Bueno,
no
y
solo
feliz
por
día
la
mañana.
celebración del Día de los Trabajadores, sino que para ustedes es el Día de la Prueba, del
Gracias
control.
a...
Hasta luego.
Gracias,
Hasta luego.
gracias.
Hasta luego, profesor.
Hasta luego.